La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Este Soto. Hoy he tenido otro choque con él. Siempre parece estar desconfiando de mí, sospechándome un hereje en potencia. Creo que nunca hasta ahora había hablado en mi diario de Eusebio Soto, el carnicero del barrio y uno de los miembros más antiguos y conspicuos de la parroquia. Soto es una de esas personas que nunca faltan en la iglesia, que ven profanaciones por todas partes. Por ejemplo, ¿por qué fue la discusión de hoy? Siempre por lo mismo.
Usted me va a perdonar, padre.
Sí, diga, señor Soto.
Me han contado, no sé si habrá algo de cierto, quiero creer que no, pero andan contando por ahí que usted está haciendo unas misas medio raras.
¿Qué quiere decir con eso de misas medio raras?
Unas misas así nomás. No en la iglesia, sino en casas de fulano y de mengano.
Ah, se refiere a eso. Pues sí, Soto. Ahora, en esos grupos de reflexión que tenemos en casas de familia para leer y meditar el Evangelio, muchas veces terminamos la reunión con una misa en común.
¿Y una misa así nomás?
¿Qué quiere decir así nomás?
Así, en una casa cualquiera, no en la iglesia, no en la casa de Dios. Pero dígame, padre, ¿y esa práctica está permitida por el obispo? Para decir esas misas, ¿se le ha pedido permiso primero al obispo?
Ya tuvo que salir el obispo. ¿Cuándo no? Es la eterna obsesión de Soto. Si lo dice el obispo, está bien. Pero si no hay mandato expreso del obispo, escándalo y horror. A él, para cualquier cosa, hay que mostrarle la orden firmada de puño y letra del obispo. Si no, es herejía pura. ¿Cuántas discusiones de esas debemos haber tenido con Soto? Ya ni llevo la cuenta. Por ejemplo, cuando en el consejo parroquial decidimos que en nuestra parroquia se suprimirían las primeras comuniones con vestidos de lujo y que las niñas y niños tomarían su primera comunión con vestidos modestos y sencillos...
Perdón, pero yo quisiera saber... ¿Esto viene del obispo? ¿Esto lo ha ordenado el obispo?
Pero, Soto, siempre lo mismo usted. Es que solamente vale lo que dice el obispo. ¿Es que el padre Vicente y nosotros no tenemos derecho a pensar con nuestras propias cabezas?
Soto se puso hecho una furia. A Soto se le conoce enseguida cuando se encoleriza, porque es calvo, y la calva se le enciende, se le pone colorada.
¿Cómo pensar con nuestras propias cabezas? Para algo el Papa nos ha nombrado un obispo, ¿no? Él es el representante del Papa, él es la autoridad, la jerarquía. Si cada uno se va a poner a hacer cosas por su cuenta, ¿dónde va a parar la iglesia? No, no, yo soy católico de nacimiento. A mí me enseñaron que con el obispo todo, sin el obispo nada.
Vea, Soto, yo siento el máximo respeto por mi obispo, pero él tampoco quiere que seamos autómatas, títeres. Él quiere que también nosotros actuemos. La iglesia somos todos.
Ah, no, no. Yo no soy más que un simple laico. Yo, si el obispo me lo ordena, obedezco. Hago cualquier cosa. Pero en un asunto así, si el obispo no lo aprueba, yo me opongo. Tome nota, Cerviño. Yo voto en contra.
Que nadie se atreva delante de Soto a expresar la menor crítica, la menor discrepancia con el obispo.
Pero Méndez, ¿cómo se atreve usted a poner en tela de juicio la palabra del obispo? ¡Qué falta de respeto! Un simple laico querer saber más que el obispo.
Mire, padre, mírele la calva a Soto. Peligro. El semáforo está con luz roja.
Recuerdo aquel domingo que en la misa, cuando llegó el momento de la oración de los fieles, yo dije:
bueno, esta oración de los fieles no es para que digamos mecánicamente amén a oraciones prefabricadas por otros. La iglesia quiere que estas oraciones sean la expresión auténtica de lo que ustedes, los fieles, sienten. Que si somos una verdadera comunidad, todos participemos. Así que ahora, que cada uno de ustedes, los que quieran, digan espontáneamente, libremente, en voz alta, su oración.
Y desde el altar observé que la calva de Soto se inflamaba. Después de un rato de silencio, uno de los fieles, creo que fue Daniel:
por nuestros hermanos, los obreros de la fábrica de jabón, que están en huelga desde hace 3 meses.
Te pedimos, Señor.
Por los niños del bajo que sufren hambre y frío.
Te pedimos, Señor.
Y así cada uno fue diciendo su oración. Resultó espléndido. Todos quedaron encantados con la experiencia. Pero a la salida, allí estaba Soto reclamando para mí la hoguera de la Inquisición.
Pero dígame, padre, ¿esto qué es? Esto lo ha autorizado el obispo.
Pero ¿y por qué tenemos que pedir la autorización del obispo para esto? ¿No ve que el texto oficial de la misa dice bien claro oración de los fieles? ¿Qué más necesita?
Pero usted oyó las cosas que se dijeron. Así que ahora hasta se puede hablar a favor de las huelgas en la misa. No, no, padre. No se me escape por la tangente. Yo quiero saber si esto usted lo está haciendo con conocimiento del obispo o no.
Mayo 26, domingo. Hoy en mi sermón hablé de la crisis en la industria, del cierre de las fábricas y del grave problema de la desocupación que eso está creando. Hablé de las desigualdades, de la injusticia, de la insensibilidad de los poderosos. Cité la frase de Pablo VI: nos encontramos ante un sistema nefasto e inhumano que considera la ganancia como móvil esencial del progreso económico, la competencia como ley suprema de la economía, la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto. Cuando terminada la misa, salí al atrio, encontré a Soto convertido en un Júpiter tronante.
¿Pero a dónde vamos a parar? La iglesia es para hablar de Dios, no para hacer política. ¿Ustedes oyeron las ideas que está predicando ese padre Vicente en plena iglesia?
Pero
nada. Yo lo que quiero saber es si lo que está diciendo ese cura está aprobado por el obispo. Si el obispo está enterado, si el obispo está de acuerdo.
Pero es que el único que tiene que pensar es el obispo.
Es que nosotros, como cristianos, no tenemos la obligación de pensar cuál es nuestra responsabilidad ante una situación como esta que estamos viviendo. De ver qué es lo que nos manda Dios.
No, pero esas ideas...
¿Qué tienen esas ideas, señor Soto? Son las mismas ideas del Papa. Las mismas cosas que dijeron los obispos de toda América Latina reunidos en la Asamblea de Medellín. Pero dígame, Soto, ¿usted no ha leído las encíclicas del Papa? La Populorum Progressio, la Carta Octogésima Adveniens. ¿No ha leído las conclusiones de Medellín?
No, no las he leído ni las pienso leer.
Pero por lo menos usted no lee la Biblia, los Evangelios.
Pero no, es inútil. Soto es de los que no leen nada. No necesita. A él le basta con ser católico de nacimiento. Ni lee, ni quiere leer.
Yo lo único que quisiera saber es lo que piensa el obispo. Lo que opina el obispo de ese sermón. Mejor dicho, sermón no. Discurso político.
Pero razone un poco, Soto. Nos enfrentamos a un problema tan grave como el del cierre de las fábricas. La desocupación.
Desocupación. Hay desocupación porque la gente aquí no quiere trabajar.
Pero Soto, ¿cómo va a decir eso?
Y en todo caso, esos no son problemas para hablar desde los altares. No son temas para un sermón en la iglesia.
Pero ¿cómo no van a ser? Nosotros, como cristianos...
Nosotros, como cristianos, católicos, apostólicos, romanos, tenemos que guiarnos por la palabra de nuestro obispo. Yo, hasta no tener un documento oficial con la opinión del obispo, no opino. Que el obispo hable y entonces yo sabré a qué atenerme. Pero mientras el obispo no hable, yo no soy quien para...
Mayo 30. Hoy me he enterado de que Soto está tratando de poner al barrio en contra mía. En su carnicería habla con todas las clientas.
¿Pero qué me dice de esas ideas, doña Elvira? ¿Vio qué ideas? Le corto de aquí, doña Elvira. Este pedazo está especial para estofado. Ideas comunistoides. Ya lo único que falta es que saque a Jesucristo del altar y ponga en su lugar a Fidel Castro. Sí, a Fidel Castro. ¿Y a usted le parece, señora, que debemos tolerar que se haga política desde los púlpitos? Ah, 700 gramos, ¿está bien? Yo creo que deberíamos juntarnos todos e ir a quejarnos al obispo. ¿Alguna otra cosa, doña Elvira? Carne picada no necesita. Sí, sí, sí. Ir todos y denunciarlo al obispo.
Junio 8, sábado. Bueno, parece que por fin el amigo Soto se va a poder quedar tranquilo. ¿Quería un documento del obispo? Tendrá un documento del obispo. Esta tarde el padre Miguel, el párroco de Santa Eulalia, me trajo la nueva.
Vengo de la curia y no quise dejar de pasar por aquí. Buenas noticias, Vicente. ¿Te has enterado de la pastoral del obispo?
No.
Pues te traigo la primicia. Aquí está. Por fin el obispo se ha resuelto a romper su silencio y hablar claro. Ha escrito una carta pastoral ejemplar sobre la situación de nuestro país y el deber de los cristianos. Escucha, escucha. Amados hijos, en esta hora tan difícil, frente a los problemas que vive el país, siento que como pastor de la iglesia no puedo ni debo callar, dejar de decir mi palabra serena pero firme. La iglesia no puede seguir encerrada en sus problemas internos, no puede mantenerse ausente de las angustias y los sufrimientos del pueblo, porque entonces traicionaría el mandato del Señor.
¡Por fin! ¡Enhorabuena!
Nuestra amada patria comparte con todas las naciones pobres del tercer mundo la condición de víctima de un sistema que explota nuestros recursos económicos y controla nuestras decisiones políticas. Esta situación de dependencia se ve mantenida y reforzada por las estructuras internas de nuestros países de creciente desigualdad económica, social y cultural, de una política desviada de sus verdaderos fines, que no sirve al bien de todos, sino tan solo al de unos pocos.
Ah, pero es extraordinaria la carta.
Y lee este párrafo, lee.
Vemos a los grupos dominantes luchando por no abandonar sus privilegios, a los capitales retraerse para obstaculizar el proceso de cambio, con evidente menosprecio de las vidas humanas afectadas por la desocupación. Y aún dentro de los cristianos, vemos con dolor cómo muchos pretenden justificar en nombre de su fe la defensa de sus injustos privilegios.
¿Qué me dices?
¡Por fin! Esto es lo que hacía falta decir.
Y oye, oye esto. Pero frente a esta situación anticristiana de opresión e injusticia...
¿Así dice? ¿Anticristiana? Uh-huh. Oh, era hora que se dijera esto.
Pero frente a esta situación anticristiana de opresión e injusticia, también vemos surgir en la comunidad eclesial, gracias a Dios, a muchos que optan por los oprimidos y se identifican con sus sufrimientos y sus aspiraciones. Muchos que comprenden que, como cristianos, el Señor nos llama al compromiso por la liberación de todos los hombres. La Iglesia descubre así la inevitable implicancia política de su presencia y que no puede anunciar el Evangelio en una situación concreta sin remover las conciencias con el mensaje de Cristo liberador.
La inevitable implicancia política de su presencia. ¿Sabes? Estoy pensando en un feligrés de mi parroquia, un tal Soto. ¡Qué bien le va a venir oír esto!
Oh, esta carta va a hacer mucho bien. Va a hacer pensar a muchos católicos.
Sí, a todos esos como Soto que se negaban a ver la realidad de la crisis y seguían con la conciencia tranquila.
Figúrate, Vicente, ahora ya no somos solo nosotros los sacerdotes. Ahora es el obispo el que habla. Bueno, todo el resto de la pastoral sigue así. Te dejo una copia. Hay mandato de leerla en todas las misas mañana domingo.
Mandato que cumpliré con gusto. ¿Te imaginas? Mira, te vas a reír, pero yo sigo pensando en Soto. Él, que solo confía en su obispo. Él, para quien la palabra de su obispo es sagrada. Por fin se va a quedar contento, tranquilo. Por fin el obispo ha hablado. Ahora ya no podrá decir que las cosas que yo digo están fuera de la iglesia. No me podrá seguir acusando de hacer política ni de influencias comunistoides, como él dice. ¿Quería la palabra del obispo? Pues ahí tiene la palabra del obispo. ¡Ah, qué bien le va a hacer esto a Soto! Tendrá que cambiar, revisar todo lo que estaba diciendo, pensarlo todo de nuevo.
Junio 9, domingo. En la misa leí la carta del obispo. Me reconfortaba pensar que no era yo solo, que al mismo tiempo mi amigo, el padre Miguel, en Santa Eulalia, y todos los otros sacerdotes de la diócesis la estaban leyendo en sus iglesias, como formando un inaudible coro a la palabra de nuestro obispo. Con el mensaje del Cristo liberador, el problema de la justicia en el mundo es el problema crucial de la sociedad humana de hoy. Y la realización de la justicia entre los hombres está en el corazón, en la esencia del mensaje bíblico.
¿Cómo olvidar la enseñanza de San Juan? Amar a Dios es obrar la justicia. ¿Cómo olvidar la voz de los obispos reunidos en Medellín cuando nos dice que una sociedad en que se encuentran injustas desigualdades sociales, políticas y económicas es una sociedad que está viviendo en el pecado?
Una sociedad que está rechazando al Señor. La iglesia quiere la paz, ama la paz. Pero como nos ha dicho el Santo Padre, si quieres la paz, trabaja por la justicia. La verdadera paz, como nos lo recuerda Medellín, no es la simple ausencia de violencias, no es el mero mantenimiento del orden. Allí donde existen injustas desigualdades entre hombres y entre naciones, se atenta contra la paz. La verdadera paz solo se obtiene creando un orden nuevo que comporte más justicia entre los hombres.
La justicia es una condición ineludible de la paz. Construir una sociedad justa en nuestro amado país significa la liberación de la actual situación de dependencia, de opresión y de despojo en que vive nuestro pueblo. Significa hacer que la ganancia y el lucro dejen de ser el móvil supremo de la economía
y el trabajo humano deje de ser considerado como una mera mercancía. Para mí como obispo y para todos los cristianos implica el compromiso personal y comunitario de optar por los oprimidos y los marginados.
Después de la misa, salí a saludar a los fieles.
¡Formidable! ¡Un llamado a la conciencia!
Esto es lo que necesitábamos oír.
Oí voces de aprobación a la pastoral del obispo, comentarios entusiastas. Pero, ¿y Soto? Ahí estaba, aparte, con un grupito.
Y, amigo Soto, está contento ahora. Se quedó tranquilo. Por fin ha hablado el obispo, ¿eh? Como usted quería. ¿Y vio lo que dice?
Pero, ¿y por qué esa calva roja, encendida como un tomate?
El obispo. Lo único que nos faltaba. Que el obispo también se nos hiciera comunistoide. Yo a un obispo como ese, que se aparta de la iglesia para hacer política, no tengo por qué escucharlo ni hacerle caso. ¡Qué tiempos! Ahora ya ni en los obispos se puede creer.
De modo que Soto invocaba permanentemente al obispo. Para él la palabra del obispo era sagrada. Defendía ardientemente al obispo. Atacaba y acusaba de desobediencia al que se permitiera la menor crítica al obispo. Pero todo eso mientras creía que el obispo pensaba como él quería, como a él le convenía. Pero cuando el obispo habló y dijo lo que a él no le gustaba, se acabó el respeto al obispo, se acabó la obediencia al obispo. El obispo también es hereje, a la hoguera con él también. En fin, cada día se aprende algo nuevo, señor.
Hemos compartido así otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana. Los invitamos a nuestro próximo encuentro con El Padre Vicente.